Compartimos hoy los mejores títulos de la ópera. Una propuesta de Fernando Funes con las obras más destacadas del repertorio operístico. Götterdämmerung, el ocaso de los dioses. Drama musical en un prólogo y tres actos. Texto y música de Richard Wagner. Tercer y última jornada de la tetralogía El Anillo del Nibelungo. Estreno mundial, Festival de Bayreuth, 17 de agosto de 1876. Aunque fuera la primera en la concepción literaria de la tetralogía y creada en abril de 1848, durante la época en que Wagner participara en la Revolución de Dresden, El Crepúsculo de los Dioses es la última jornada de El Anillo en haber sido compuesta. Después de la larga ausencia durante la cual el compositor tuviera que huir a Suiza en el año 1850 por motivos políticos, la concepción musical de El Crepúsculo de los Dioses transitó un largo y penoso camino de espera, pero luego que Wagner retomara la labor en 1869, ya con toda la experiencia compositiva de las jornadas anteriores, la tarea se hizo más fácil. Una vez que la partitura de Siegfried fuera terminada en 1871, nuestro músico se abocó plenamente a la composición de El Ocaso, ya como residente en su pacífica villa Wanfried de Bayreuth, culminando la partitura orquestal completa en noviembre de 1874. La escena final, que originalmente reflejaba la influencia del filósofo alemán Ludwig Feuerbach, fue revisada varias veces antes de quedar en su versión definitiva. En su primer boceto de 1852, Brunhilde proclamaba la destrucción del mundo de los dioses y la sustitución por la sociedad humana gobernada por el amor. También el pesimismo de Arthur Schopenhauer, que tanto lo había influenciado en la composición de Tristán e Isolda, dejó sus huellas en El Anillo, particularmente en el concepto de destrucción total y reconstrucción, como veremos al final de nuestra obra de esta noche. El título de esta última jornada de El Anillo del Nibelungo proviene del Ragnarök, o Crepúsculo de los Dioses islandés, así como del cantar de gesta germánico Das Nibelungenlied. Por otra parte, Wagner también tomó elementos de las Eddas poéticas y en prosa y de la famosa saga de Tidrik af Bern, que posteriormente su hijo Siegfried Wagner utilizara como fuente literaria para su ópera Bana Dietrich en 1910. La mitología alemana de Jakob Grimm y la saga del héroe alemán de su hermano Wilhelm Grimm fueron también piedras fundamentales en la concepción del héroe principal. Los personajes del mito, que han sostenido elocuentemente la acción de las jornadas anteriores, ceden aquí su puesto a los seres humanos, como se indica en el tercer acto de Siegfried. Estos prosiguen en la tierra la dura lucha iniciada en la segunda escena de El Oro del Rin, al enterarse Wotan, por el relato del dios Loki, de la existencia de los tesoros de Alberich. Y aunque Wotan no aparece en escena durante El Ocaso de los Dioses, también aquí la acción principal es la que se desenvuelve en el alma del dios, y tanto la música orquestal, con los leitmotivs asociados con Wotan, el de su lanza y el del poder de los dioses, como el relato de Waldraute en el primer acto, nos recuerdan permanentemente la presencia de la deidad. El Ocaso o Crepúsculo de los Dioses es, de los cuatro dramas musicales que componen El Anillo del Nibelungo, el más operístico. Si bien el lenguaje musical y armónico se mantiene como en las jornadas anteriores, y los leitmotivs se vuelven más solemnes, más sinfónicos y más desarrollados y extendidos, encontramos estructuras provenientes del mundo operístico muy destacadamente en el segundo acto. En el mismo, Wagner introduce al coro por primera vez en la tetralogía y varios personajes cantan simultáneamente, como en el trío de la venganza que concluye el acto. También el juramento sobre la lanza de Hagen responde a la misma arquitectura operística. Hay relatos abiertos para Hagen y Waldraute en el primer acto y para Siegfried en el tercero. La breve escena nocturna entre Alberich y su hijo Hagen al principio del acto segundo, o la de las nornas en el prólogo, de carácter totalmente cósmico, son absolutamente mágicas. Cabe destacar en nuestra versión de esta noche la presencia del gran bajo danés Åge Howland, encarnando al primitivo personaje de Hagen, a quien inviste con todo su aspecto siniestro a través de su profunda voz. A continuación, entonces, se detalla el reparto de El ocaso de los dioses, tercera y última jornada de la tetralogía El anillo del Nibelungo. Como Siegfried, Manfred Jung, tenor; Günther, Bent Nurop, barítono; Alberich, Hermann Becht, barítono; Hagen, Åge Howland, bajo; Brunhild, Hildegard Behrens, soprano; Gudrun, Josephine Bastel, soprano; Waltraute, Brigitte Fassbender, mezzosoprano; primera norna, Anne Jevang, contralto; segunda norna, Anne Wilkens, mezzosoprano; tercera norna, Anne Evans, soprano; Voglinde, Agnes Haberida, soprano; Velgunde, Diana Montague, soprano; Flosshilde, Birgitta Svendin, mezzosoprano. Una vez más, Georg Scholti conduce orquesta y coros de los festivales de Bayreuth en una función registrada en los mismos durante el mes de julio de 1983. Pasemos entonces a detallar el argumento del prólogo y del primer acto del drama musical final que concluye la mastodónica tetralogía El anillo del Nibelungo de Richard Wagner. El prólogo y el primer acto se ejecutan de manera ininterrumpida, sin pausa alguna. Prólogo. Noche oscura en la roca de las Valquirias. El preludio orquestal expone el tema del saludo al mundo de Brunhild, escuchado en el tercer acto de Siegfried, más el motivo del sino y asociado con el hilo del destino. Al fondo brilla el resplandor de las llamas que protegieron el sueño de Brunhild. Las tres nornas, hijas de la diosa de la sabiduría, Erda, trenzan el dorado hilo del destino que la primera ata a las ramas de un pino, la segunda a una roca y la tercera lanza tras de sí. La primera, la más vieja, muestra a sus hermanas el fuego que mantiene Logi alrededor del peñasco y las anima a cantar y a hilar. Mientras ata el hilo de oro, recuerda cómo antaño cumplía con gozo esta tarea en las poderosas ramas del gran fresno del mundo, a cuya sombra manaba el manantial de la sabiduría. Un día, Wotan vino a beber de él, lo que pagó con uno de sus ojos. Después cortó una de las ramas del árbol y con ella construyó el asta de su lanza. Pero a partir de ese momento, aunque mucho tiempo transcurriera hasta su final, el fresno comenzó a envejecer, sus ramas se marchitaron, sus hojas cayeron y se secó la fuente que a sus pies brotaba. Para conocer lo que sucedió después, la primera norna arroja la trenza a su hermana, invitándola a continuar con el relato. La segunda norna cuenta cómo Wotan grabó las runas de los pactos sobre su lanza y que sobre estos tratados descansaba su poder. Un día vio cómo un héroe la rompía y entonces reunió a los guerreros del Valhall y les hizo abatir el ya marchito fresno del mundo o Yggdrasil de la mitología nórdica. A su vez, la segunda norna cede el turno de hablar a su hermana, la tercera de ellas. La tercera norna cuenta cómo los héroes amontonaron los leños secos alrededor del salón principal del castillo de los dioses. Con el fuego de la madera llegará el fin de los eternos. Siguen contando las nornas cómo Wotan sometió a Logi con la magia de su lanza y cómo éste, buscando su libertad, intentó roerla con los dientes, pero el rey de los dioses lo sometió obligándole a rodear la roca de Brunhild. Un día Wotan hundirá los trozos de su lanza rota en el pecho de Logi y allí empezará el incendio que encienda los leños del fresno del mundo. Las nornas manejan el hilo con creciente dificultad. Se preguntan qué fue de Alberich, pero hasta ellas llegan entonces las consecuencias de su maldición. La cuerda se rompe. y también la clarividencia de las hermanas que vuelven precipitadamente a las entrañas de la tierra para encontrarse con Erda y observar juntas la caída de los dioses. El sol se ha levantado y ahora brilla. Un bellísimo interludio sinfónico que comienza exponiendo el motivo musical de Brunhilde en los clarinetes describe el despuntar del nuevo día. Llega Siegfried, armado y en compañía de Brunhilde, que sujeta por las bridas a su caballo Grane. La pareja intercambia juramentos de fidelidad. La valquiria, ahora en su calidad de feliz mortal sometida por el amor, le ha enseñado a su esposo las runas sagradas y le ha entregado todo su saber. A cambio solo le pide amor y fidelidad y le incita a que cumpla su destino heroico, en lo que vemos nuevamente paralelismos con las situaciones de la vida marital del compositor. Siegfried, en prenda de su fidelidad y de su amor, le entrega el anillo que maldijo Alberich y que para él solo vale lo que le costó conquistarlo, siendo completamente ignorante de la maldición que pesa sobre la sortija. A cambio, Brunhilde le entrega a su caballo Grane, de quien pide cuide también con gran amor. Después de un último abrazo y de un radiante dúo de amor, los amantes se separan. Siegfried parte en busca de nuevas hazañas y aventuras. A lo lejos se empieza a escuchar, cada vez más lejano, el sonido del cuerno del héroe. Tiene lugar aquí el celebérrimo interludio orquestal conocido como Viaje de Siegfried por el Rhin, que es comúnmente ejecutado en forma aislada, separadamente del drama musical al que pertenece. El interludio sirve de nexo con el comienzo del acto primero, exponiendo a su final el tema que se asocia con los hijos de Gibich o la estirpe de los Gibichungos. Acto primero. En la sala central del Palacio de los Gibichungos, a orillas del Rhin, encontramos a Günther y Gudrun, hijos del noble señor Gibich, ya fallecido, y de la reina Kriemhild, quien concibiera a un hijo con el enano Alberich, a quien llamaron Hagen. La pareja de hermanos dialoga con Hagen, su medio hermano materno, alabando sus buenos consejos. El continuador del oscuro pensamiento de su padre está en la idea de reconquistar el anillo. Conocedor de las andanzas de Siegfried y de sus amores con la ex valquiria, pero silenciándolos, aconseja a sus hermanos asegurar el futuro de la dinastía mediante dos matrimonios. Para Günther propone a Brunhilde, la ex guerrera que duerme sobre una roca inaccesible rodeada por una muralla de fuego. Pero Günther no podrá franquear semejante obstáculo. Tan solo Siegfried, el héroe que ha conquistado el tesoro de los Nibelungos, puede lograrlo y a la vez casarse con Gudrun, puesto que cederá gustoso a Günther el fruto de su proeza si antes se ha rendido a los encantos de Gudrun, olvidando a Brunhilde mediante un filtro mágico que deberá beber. La poción le hará olvidar pasados juramentos y lo convertirá en esclavo de quien se lo ofrezca. En ese preciso instante, el sonido del cuerno de Siegfried se escucha desde el Rhin anunciando su llegada. Hagen reconoce al héroe y le da instrucciones de cómo atracar su balsa en el muelle del castillo. Wagner exige al bajo hasta el tope de su registro en estos pasajes, culminando por el saludo de Hagen a Siegfried, pronunciando sobre el leitmotiv de la maldición de Alberich. Günther desciende a orillas del Rhin para recibir al héroe y Gudrun se retira emocionada después de observarle en la lejanía. Al desembarcar y preguntar a los dos hombres cuál de ellos es Günther, ya que tiene noticia de su fama, Siegfried le ofrece que escoja entre la lucha o la amistad. Este se presenta y le ofrece alianza y fidelidad. Hagen cuestiona al héroe sobre el tesoro de los Nibelungos, pero él, que desdeña su inutilidad, confiesa que lo dejó abandonado en la cueva del dragón y que solo tomó de él el yelmo mágico. El hijo de Alberich le desvela el poder del objeto mientras la orquesta expone el bizarro motivo musical asociado con el mismo, pero Siegfried no le presta atención. También recuerda que tomara el anillo, pero que se lo dio en prenda de amor y fidelidad a una noble mujer. Entonces llega Gudrun con un cuerno en la mano, presentando una bebida a Siegfried, que no es otra cosa que el filtro mágico para someterle y provocar el olvido. Un segundo antes de apurarla, Siegfried recuerda tiernamente a Brunhild y jura no olvidar nunca su fiel y ardiente amor. Pero cuando ya la ha bebido, cae bajo el hechizo del filtro. Su pasión se enciende al mirar a la joven y en ese mismo momento se la pide a su hermano en matrimonio. Gudrun, quien se siente indigna de un amor conseguido de esa manera, abandona la sala. Siegfried contempla hechizado su marcha y le pregunta a Günther si ya ha elegido una esposa. El hermano de Hagen le comenta lo difícil que le resulta conquistar a la mujer que ama, Brunhild, ya que está rodeada de fuego en una roca solitaria. Al escuchar el nombre de la ex valquiria, Siegfried parece recordar algo, pero el poder del filtro ha causado su efecto y el incauto héroe ofrece a Günther conquistar por él a la mujer, a condición de que en recompensa le conceda a Gudrun. Cubriéndose con el Tannhelm, adoptará el aspecto de Hibichungo y le traerá así a la novia prometida. Con un solemne juramento, Günther y Siegfried sellan su alianza bebiendo en un cuerno en el que antes han vertido unas gotas de su propia sangre, celebrando de esta manera un inquebrantable pacto cuyo perjurio sería castigado con la misma muerte. Hagen rechaza el participar del pacto de hermandad, aduciendo que su sangre es fría y corrompería la bebida y la alianza. Gudrun observa partir alegremente a los guerreros. Durante la noche, Hagen monta a solas guardia sobre el Rin, cuidando del palacio. Su monólogo es de tales contornos siniestros que son imposibles de describir en meras palabras. Hagen, a quien todos desprecian, disfruta al pensar cómo tanto Siegfried como Günther están sirviendo sin saberlo al hijo del Nibelungo y de cómo finalmente él mismo será el dueño del fatídico anillo. Un nuevo interludio sinfónico describe el viaje de Siegfried y Günther a la roca de la Valquiria. En la misma, Brunhild, silenciosa y pensativa, se halla junto a la entrada de su gruta, contemplando el anillo que Siegfried le regaló, al cual cubre de besos. Desde lejos llega el sonido de un galope aéreo que conoce bien. Es su hermana Waldraute, quien ha llegado hasta el lugar de su destierro y piensa que le puede traer el perdón de Wotan. Waldraute no comparte su alegría. Llega, angustiada, a pesar de la prohibición de su padre, para rogarle que salve el Valhall de la desgracia que le amenaza. Desde que la castigara, el padre de los combates, inquieto y descorazonado, no dejó de recorrer el mundo como un viajero solitario. Un día ordenó a sus héroes abatir el fresno del mundo y construir una hoguera en torno a la sala de los dioses. Luego convocó a los eternos y desde entonces el dios permanece silencioso e inmóvil, apretando en el puño las astillas de su lanza. En vano sus hijas, las vírgenes guerreras, le imploran e intentan confortarle, esperando que sus dos cuervos le traigan buenas noticias. Solo una vez, en su mirada turbada, apareció el recuerdo de Brunhild, y el dios comprendió que si ella devolviera el anillo a las hijas del Rin, los dioses y el mundo se salvarían. Fue entonces cuando Waldraute decidió dejar furtivamente la residencia de los dioses y suplicar a su hermana que devuelva el anillo a las profundidades acuosas. Pero para Brunhild el anillo es más sagrado que la raza de los dioses y su gloria, ya que es la prenda de amor de Siegfried, y jamás consentirá en devolverlo. Waldraute deja desesperada a su hermana. Ya ha anochecido y las llamas que envuelven a la roca brillan de forma extraordinaria. Se escucha a lo lejos el cuerno de Siegfried, y Brunhild, feliz y contenta, se lanza hacia él. Al ver que no se trata de su amado, retrocede horrorizada, al no reconocer al guerrero que tiene frente a ella. Sin embargo, es Siegfried, que bajo la influencia del filtro y por la magia del yelmo mágico, se presenta ante ella con el aspecto de Günther. La mujer le pregunta si es un ser de este mundo o si pertenece a las huestes nocturnas infernales de la diosa Hela. Imitando la voz de Günther y descendiendo al registro de barítono, Siegfried le declara que su nombre es Günther, hijo de Gibich, y que desde ahora será su dueño y novio. Brunhild estalla en una crisis de desesperación, creyéndose nuevamente castigada por Wotan. En vano invoca el poder del anillo, y finalmente sus fuerzas la traicionan, ya que es ahora una simple mortal. Siegfried y Brunhilde se disputan el anillo que el héroe arranca fácilmente del dedo de la mujer, quien cae destruida al suelo. Siegfried la pronuncia como prometida de Gunther, obligándola a entrar en la gruta. Ambos pasarán la noche juntos en la caverna, pero separados por la espada Nothung, que oficiará como testigo de su fidelidad hacia su hermano de sangre. A modo de presagio de horribles tragedias venideras, Vagna expone en sombría tonalidad menor al motivo musical del yelmo mágico, autor del horrible perjurio y de la traición infame que está teniendo lugar. El telón cae rápidamente.